Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero claro, en este caso había 15, en el caso de Carlos V. A estas mujeres que amaron de diferentes maneras, el emperador ha dedicado su última novela histórica, Almudena de Arteaga. Y tengo la suerte y la casualidad por el que hemos coincidido aquí en Sevilla. Almudena, escritora, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenida y muchas gracias.
Encantada de estar con vosotros.
Lo primero que llama la atención, y lo comentábamos fuera de micrófono, es 15 mujeres. ¿Aquí el amigo tuvo 15 parejas?
No, ni mucho menos. Isabel fue su Isabel, su única Isabel.
Isabel de Portugal,
su mujer. Lo que pasa es que yo en el 2000, se cumplía el 5º centenario del nacimiento de Carlos, el emperador, y ya escribí una pequeña novela sobre su juventud, y la voz en mis novelas desde Éboli, desde la princesa de Éboli, siempre es una mujer. Fue Leonor su hermana. Y según escribía su juventud, me di cuenta de la importancia del resto de sus mujeres, de su madre, de su tía adoptiva, de Margarita de Austria, de sus hermanas.
Su madre, Juana.
Juana, con la que tuvo muy poca relación a lo largo de su vida.
Sí, pero fue su madre física.
Madre adoptiva fue Margarita de Austria. Todas, absolutamente todas, su hija, sus amantes, que llegó a tener 5 hijos bastardos, 4 niñas y un chico de, bueno, Juan de Austria.
Un pedazo hijo.
De bastardo, porque sí, sí. Dirían bastardo en aquella época, pero desde luego un gran guerrero.
Llama la atención, Almudena, en tu novela, que ellas hablan en primera persona. Es una novela obviamente basada en hechos reales, pero tiene su punto de, no sé si de esquizofrenia, para una escritora ponerse en la cabeza de 15 mujeres casi casi a la vez.
Ha sido complicadísimo.
Porque, claro, la técnica es complicada, ¿eh?
La técnica es muy complicada. Bueno, yo siempre escribo en primera persona porque creo que acerca mucho más. Mis novelas son tremendamente intimistas y creo que acercan mucho más al lector. Pero, claro, cada una tenía su carácter diferente, con lo cual terminas un capítulo, va cronológicamente y la mujer más cerca de Carlos es la que está hablando en ese momento de la vida de Carlos. Es otra perspectiva de la vida de Carlos. Claro, yo pasaba a Leonor, que era una mujer entregada, sacrificada por su hermano, que le quiso mucho, porque cuando murió se quiso retirar con él y con María, con su otra hermana. Él se fue a Yuste y sus hermanas a otro lado, a otros monasterios, y murieron con muy pocos meses de diferencia, que es una cosa muy curiosa. Pero siempre estuvo rodeado de esas mujeres. Y siempre me preguntan a veces, ¿quién fue la más importante en su vida? Y yo siempre digo, la que tenía más cerca.
Hubo muchas, depende del momento.
Fueron su muleta.
Claro, claro.
En la intimidad, porque en el siglo XVI no podemos olvidar que era pecado de vanidad contar tu propia historia, la historia más íntima. Entonces eso no está escrito en las crónicas. Pero tal y como van ellas, sus destinos, por donde les guía el propio emperador, se ve que había una vida íntima y que por eso la quisieron. No solamente por eso, sino por amor al emperador.
Estamos hablando del emperador más importante del planeta Tierra en aquel tiempo. Nada más y nada menos que Carlos.
Importantísimo, de Carlos.
Voy a leer un parrafito del prólogo que me parece espectacular y luego va con la pregunta, Comillas. Las reinas no lloran o gritan al parir. Jamás ríen descaradamente. En definitiva, que las mujeres de Carlos V... siempre tuvimos que tragarnos discretamente nuestros desacuerdos como contenidos bostezos, que al luchar para escapar, casi nos hicieron estallar los tímpanos y las narices. ¿Esto vale para hoy?
Yo creo que hoy en día la mujer habla mucho más claramente.
¿Y la mujer de un rey? ¿O de un emperador?
Pues yo creo que sí, tiene que ir un pasito detrás. Bueno, pero puede tener su propio carácter, pero con mucho cuidado, tiene que andar de puntillas constantemente.
Claro, por eso te preguntaba.
Actualmente también, ¿eh?
Seguro, seguro. Antes hablabas de cuál ha sido la más importante, cronológicamente, como está la novela, cada una en su momento. ¿Qué papel político jugaron, si es que jugaron algún papel político?
Pues había muchos cronistas y muchos estudiosos del emperador que decían que él incluso... le han llegado a tachar alguno casi de misoginia. Y yo no, es que es algo que no estoy nada de acuerdo con ello. Él legó el gobierno.
Eso se ha dicho siempre, es verdad.
Pues él legó el gobierno, un hombre que no confía en las mujeres, nunca legaría su gobierno a casi todas las mujeres más cercanas a él, y él conoció, bueno, vamos a ver, el Pilar que a él le educó, eligió sus profesores, le dijo que tenía que aprender español, a pesar de que cuando llegó aquí no dominaba la lengua, pero desde que era pequeño ella intentó que tuviese profesores que le enseñasen la lengua. Flamenco, francés, le decía, tienes que aprender el idioma de todos los que van a ser tus súbditos. Eligió a sus maestros en teología, en historia. El que forjó a ese hombre, la que lo forjó, fue Margarita. Uh-huh. Y ella era gobernadora de los Países Bajos. Después de Margarita, Isabel, su mujer, de los 13 años que estuvieron casados, solo convivieron 6 años. Y en esos espacios de tiempo que Carlos no estaba, Isabel quedaba como gobernadora en España. Luego fueron sus hijas gobernadoras, sus hermanas fueron gobernadoras. Yo creo que está muy claro.
Está claro. La primera mujer, obviamente, nos pasa a todos y a él también, su madre, Juana la Loca.
Juana la Loca. Porque estoy loca. No es verdad que estoy loca. Sí, loca.
Esto es un fragmento de la peli de Vicente Aranda y el papelón de Juana la Loca, que es absolutamente
soberbia.
Extraordinario. Genéticamente, ¿jugó algún papel Juana la Loca más allá del obvio? ¿Le marcó algo?
A él.
Sí.
Yo creo que él intentó hacer todo lo contrario que había hecho su madre durante toda su vida. Él tenía, con sus mujeres, porque estamos hablando de sus uh-huh. mujeres, tenía su ideal en su tía Margarita, que fue Ma Bontemps, que le llamaba mi querida tía, era su madre adoptiva, y luego tenía el otro espejo a su madre. No le gustaba nada de lo que hacía su madre. Sin embargo, al final de la vida intentó ir a visitarla siempre que pudo, dentro de todo lo que viajaba. Le presentó a Isabel, le presentó a sus hijos. Intentó hacerla un poquito de caso. Pero indudablemente Juana estaba presa de las obsesiones. Y a sus hijos, cuando eran pequeños, obsesionada por su marido, por Felipe el Hermoso, apenas les miró a la cara. Y eso lo dicen las crónicas.
Sin duda. La escritora de moda. En novela histórica, Almudena de Arteaga nos está presentando su última novela, Por amor al emperador hablan las mujeres que quisieron a Carlos V. Lo edita La Esfera de los Libros. Y claro, hablando de su mujer, su esposa, Isabel de Portugal.
Me atrevo a presentarme ante vos, pues nada se ha perdido aún. Al contrario, todo está por ganarse.
Os doy mi palabra de que respetaré vuestra decisión.
Almudena, ahora te pregunto por Isabel, pero qué bien te ha venido... ¿Y qué importante es para la cultura y para la historia de España que coincidan novelas como la tuya y series de televisión como la de Carlos?
Y cómo me alegro de que el cine ¿verdad? Español por fin esté contando nuestra historia, porque nuestra historia es riquísima. Increíble. Y estamos hartos de ver series inglesas y series francesas.
Y nos las comemos con patatas. Sí,
Y nos conocemos la vida de Enrique VIII mejor que la de nuestros propios reyes. Yo me alegro muchísimo de que esta iniciativa, los reyes católicos, Isabel al principio, ahora Carlos, y espero pronto ver a Felipe II, porque
seguro
fue un gran rey
llegará.
También.
Eso que hemos oído era el primer encuentro entre Isabel de Portugal y Carlos V de la serie Carlos V de Televisión Española. El papel de Isabel.
Isabel fue una loca de amor por él. Yo en esta novela, que no sale en la serie de televisión...
Eran primos
hermanos. Uh-huh. La endogamia era tremenda. Luego
claro,
se ve
claro.
a posteriori en la historia. Pero yo creo que ella, no sé, es una teoría que tengo yo, llegó a enamorarse de Carlos, pero porque la propia Leonor, su hermana, que se había casado con su padre, le debía de hablar con tal fascinación de su hermano cuando coincidieron en Portugal, que ella llegó a enamorarse de él. Es una teoría que yo mantengo en esta novela y que no la he leído en ninguna parte, pero es que es lo más probable. Y fue su yo también creo que fue fiel, dentro de que tuvo todos aquellos bastardos de los que hemos hablado antes, creo que siempre le fue fiel a Isabel, y estos niños nacieron antes y después del matrimonio, nunca mientras.
Un matrimonio de 13 años, con poca convivencia, prolongados viajes, muchas infidelidades. ¿Eso es leyenda o este era un cabeza loca?
No. Era un hombre muy serio y era muy introvertido.
Pues menos mal, tuvo bastardos por todas partes.
Bueno, no, tuvo cuatro niñas cuando era muy joven y era soltero todavía.
Ah, bueno, entonces...
Y claro, no, y yo siempre defiendo que, claro, debían de presentársele sin parar, porque, claro, la oportunidad, una pensión real, ser madre de un bastardo era muy importante en aquella época.
Oye, hay otra mujer que me llama mucho la atención, y es, siendo ya viudo, es Bárbara Blomberg. ¿Quién fue?
La madre de Juan de Austria. y su última amante, conocida, porque conocemos a las que dejaron descendencia. Sí, fue una niña, y lo que no conoce casi nadie en esta novela se escribe al final, porque yo escribo un dramatis personae para que nadie se pierda al cambiar tanto de voz y demás, es que ella termina en España. La casan, como hacían con muchos, o al convento, madres de bastardos, o a conventos, o directamente te casas con otro señor. Y ese niño parece que es hijo de otro uh-huh. señor. Bárbara acaba en España, con otros hijos que tuvo con su segundo marido, viviendo. Y sí, indudablemente la diferencia de edad era tremenda. Y además Carlos, cuando tuvo la relación, fue su última pasión. Así tituló su libro sobre ella, una biografía que tiene preciosa Álvarez. Era una diferencia de edad tremenda, tremenda entre los dos. Yo creo que ahí, bueno...
Claro, él viudo, ya mayor, y ella con 19 años.
Pero bueno, ella dicen que tenía una voz preciosa y que se conocieron cantando, ¿no?
Almudena de Artaga, has escrito Alfonso X, has escrito sobre Beatriz Galindo, las mujeres de Carlos V. ¿Ahora en qué estás?
Uf, yo necesito pegar muchos saltos en la historia. De mis 20 novelas salto desde María de Molina, que es... pleno medievo, hasta casi el siglo XX. Probablemente me vaya a principios del siglo XX. Me apetece mucho encontrar
¿en España
un personaje.
Sí. Siempre te centras en España.
Encontrar una mujer muy poco trillada y fascinante, muy relacionada con la nobleza del
momento.
Que ya
la tienes en la cabeza, pero no me la quieres decir.
No, no pienso, porque luego me la pisan.
Seguro que no. Almudena de Arteaga nos ha presentado su última novela histórica, Por amor al emperador. Hablan las mujeres que quisieron a Carlos V. El título ya es precioso. La esfera de los libros. Nos vemos en un rato.
Nos vemos dentro de un ratito.
Gracias, Almudena. Hasta ahora.